Ser podcast.
Hoy no tengo ninguna duda de que vivimos en una simulación. ¿Cómo escapamos de ella?
El paradero del submarino Ara San Juan sería un absoluto misterio.
Cuando uno llega a una cárcel, uno tiene que hacer un check-in, como si fuera un hotel. No solo incluye las tres comidas, sino que también incluye un servicio de puñaladas y violaciones.
No tengas miedo. Bebé, felices sueños, princesa.
Los pilotos buenos están muy cotizados. Las bandas se los disputan.
¡Que me des mi dinero, hostia!
El Club de la Escucha. Las mejores historias de los podcasts con Eugenio Viñas.
Faltan 21 minutos para las 7 de la tarde, las 6 en Canarias, cuando saludamos a Eugenio Viñas, hoy en los estudios de Radio Valencia. Eugeni, buenas tardes, buena vesprada, ¿cómo estás?
¿Qué tal, buena vesprada?
Bien, por Valencia, ¿todo en orden?
Sí, vamos, ya es verano prácticamente en el termómetro.
Muy bien. Hoy hace unos días, supongo que muchos oyentes lo recordarán, presentamos aquí en la ventana la última novela de José Luis Sastre, Plomo, donde se cuenta la historia de un escolta y su protegida, una concejala, que aunque no se menciona exactamente el lugar, pues todo el mundo entiende, todos entendimos, al leer lo que se trataba de Euskadi. El último libro de Fernando Aramburu Maite también discurre una vez más en el País Vasco, final de los años 90, en ese tiempo donde ETA secuestró y asesinó a Miguel Ángel Blanco, donde asesinó a Gregorio Ordóñez y donde los terroristas decidieron crear una nueva etapa a la que llamaron socialización del sufrimiento.
En los años 90, ETA vio que asesinando a guardias civiles y policías no iba a conseguir doblegar al Estado para sentarlo a la fuerza en una negociación. Entonces sacó la ponencia Oldartzen, en la que abogaba por lo que ya consideraban la socialización del sufrimiento. Es decir, ampliaban el abanico de potenciales objetivos a colectivos como políticos constitucionalistas, periodistas, profesores de universidad que se habían significado por su rechazo al terrorismo y también activistas a favor de la paz. A partir ya, efectivamente, fue cuando personas que no estábamos acostumbradas a vivir con la amenaza, pues tuvimos que adaptarnos a esa situación.
Tras la voz de Javier Pagola, periodista del diario ABC, oriundo de Hernani, que vivió en primerísima línea todo lo que sucedió aquellos años, y claro, escoltas. Aquel cambio de paradigma por parte de ETA motivó que ya las fuerzas de seguridad, policías, guardias civiles, no dieran abasto para proteger a tanta gente. Entonces se echó mano de qué? De escoltas privados. Casi 3.000 que trabajaron durante esa época en el País Vasco y que venían de todas partes y en toda condición.
El mayor problema que ha tenido el escolta privado es, en primer lugar, ha venido a pelo, es decir, con una pistola y 25 balas real, con formaciones que no habían visto la pistola. Esto es así de duro, ¿eh? No habían visto la pistola en el curso de formación y de repente llegan aquí y la van a portar por la calle y van a estar en un parque lleno de niños. Eso es un problema serio, porque tú lo mismo ya escoltabas a una ama de casa que escoltabas a un barrendero que al presidente de la comunidad autónoma.
Manuel Garre, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas
Manuel Garre es periodista de la sección de audio del diario ABC, co-guionista y co-director del podcast que hoy presentamos en este Club de la Escucha, que se titula Escolta es la sombra que me protegía de ETA. Lo haces con Juan López Córcoles.
Con Israel Viana, periodista de la sección de cultura del periódico. Los tres estuvimos ahí trabajando a tope en este proyecto.
¿Quién fue? ¿Cómo surge la idea?
Pues mira, la idea surge de Israel Viana,
¿sí?
De una historia que no tiene nada que ver, porque él se fue a un pueblecillo que está a las afueras de Cartagena.
Un poblado ilegal, ¿no?
Exactamente, la Algameca Chica.
Sí, sí.
Simplemente pues para hablar de ese pueblo, y allí conoció en una taberna a un hombre que había estado trabajando en la etapa de la socialización del sufrimiento como escolta en el País Vasco. Y entonces él se quedó con esa conversación ahí pendiente y dijo, jolín, yo quiero volver aquí y hacer un tema. Y así fue, llegó, habló con él y consiguió hacer una lista de contactos más grande de escoltas. Uh-huh. Entonces empezamos a hablar con estos escoltas, a partir de ahí empezamos a conocer nuevos contactos de escoltas, veíamos pues que incluso había relación entre ellos, que todas las historias estaban atravesadas por la violencia, por el amor, por la familia y decíamos, jolín, aquí hay realmente una historia muy interesante y yo creo que se puede contar en podcast porque es verdad que ellos tienen muchas ganas de hablar porque su historia no había sido contada durante estos años, estaban relegados al olvido.
Sí, es verdad.
Y decíamos, pues realmente aquí hay un tema que tratar porque de ETA se habla mucho, pero de todas estas personas igual falta hablar un poquito más.
Y, por ejemplo, preguntarse o saber quiénes eran, lo que decíamos antes, quiénes eran, de dónde venían.
Esa es una pregunta que también me han hecho otras personas. ¿Y tú por qué te dedicaste a ser escolta? ¿No? ¿Por qué el motivo para ser escolta? Era más motivacional.
Nos hemos encontrado con mucha gente que era representante o era comercial y necesitaba dinero. Y no, va, yo me he hecho el curso este y buah, aquí estoy. A salvar España de los vascos, porque eso lo he oído yo. Y se pensaban que venían a Kosovo. Yo la impresión que me daba es que venían, se pensaban que iba a la gente con la, por la calle con metralletas, con pistolas, con no sé qué, que todo el que hablaba euskera era terrorista. Y eso no es un problema de ellos. Es que a esos chavales alguien se lo ha metido en la cabeza.
Si yo pienso los pros y los contras, no vengo a trabajar. Tú imagínate, yo era fijo de plantilla y trabajaba en el aeropuerto, tenía mi vida garantizada. ¿Entiendes? Estaba casado, tenía una hija, tenía un piso, o sea, tenía todo. Una de las cosas por la cual yo vine a trabajar aquí era porque yo necesitaba esa adrenalina, o sea, esa presión.
Este
yo me aburría.
Testimonio del canario es tremendo. Y luego, claro, luego está también, y que se entiende, el móvil económico, claro, los sueldos que se podían llegar a cobrar.
Los escoltas privados eran un servicio de seguridad para pobres. Era el servicio de seguridad para un concejal. Pues yo me acuerdo mucho de dos escoltas que tuve que se pasaban la vida laboral en un autobús metido, porque el protegido era un concejal del Partido Popular que era conductor de autobús. Y los tíos se ponían en uno aquí y otro aquí del autobús y las 8 horas iban metidos en el autobús.
Ese boom fue cuando toda España vino, que es gente de toda España, por la pasta, por el dinero. En cambio, yo me pagaban bien, evidentemente, porque hay una gran diferencia. Por supuesto, estamos de cobrar 1.200 euros de gente de seguridad, pelado, sin hacer horas, a cobrar 3.000, 4.000, 5.000. Al principio había sobres que se pagaban en B, se pagaban unas cantidades y otras eran lo que es en sobrecerrado. O sea, había un poquito de todo.
Yo, de vigilante, por ejemplo, que yo hacía horas en el aeropuerto, podía ganar entre 1.600, 1.700, que ya era bastante. Y de escolta pasé a ganar 3.500, una cosa así, al principio.
Manuel, ¿os ha costado mucho convencer a las personas que salen en este podcast? Porque, hostia, se cuentan cosas
Que no
están mal, ¿eh?
Sí, pues mira, sinceramente no nos ha costado tanto, sobre todo en el tema de los escoltas.
Es muy buena la forma de contarlo, perdona, porque no hay, no hay una voz en off, no hay una narración.
Exactamente, sí, y yo creo que eso es lo bonito de este podcast.
Es Eugenio,
podcast
que no es el experto, lo valorará, pero sí, sí.
Exactamente, o sea, lo chulo aquí es que, claro, no hay nadie como llevando el hilo argumental, sino que son las propias historias las que conducen realmente el podcast. Entonces, de alguna forma, no se ve editorializado, tal vez sí, a ver, la opinión que tenga el periódico de esto no se transmite a través de este podcast, sino que realmente también Javier Pagola, hablando con sus testimonios, nosotros preparamos las preguntas, pero realmente las respuestas que va a dar Pagola son totalmente independientes a lo que nosotros podamos querer llevar el podcast por ese lado.
Claro.
Pues es muy interesante ver cómo tú simplemente te pones el podcast, te dejas llevar y ellos mismos van pasando de un tema a otro, atravesando las historias, se van conectando y yo creo que eso es lo bonito de este podcast y lo novedoso.
Yo lo recomiendo mucho, de verdad. Eugenio, perdona que te he cortado. Yo lo recomiendo muchísimo, pero precisamente por esto, por lo que cuenta y por cómo lo contáis.
Sí. Y si algo nos convoca todos los miércoles aquí en el Club de la Escucha, sí, encontrar los podcasts más destacados dentro del mar de podcasts que sabéis que tenéis disponibles, la mayoría de ellos gratuitos, es que este formato, que a través del audio y del audio con episodios, con tiempo, con mucho trabajo de guión detrás, al final afloren historias reales y poderosas, y en este caso sucede así. Manuel, yo también te quería preguntar, también en parte porque, como hablamos a menudo en este Club de la Escucha, porque no hay una cámara delante, ellos enseguida, los escoltas, nos sorprende y es bonito, han estado predispuestos a hablar, pero también entiendo que es un mundo un poco que entiendo que les ha ayudado o que les ha podido facilitar el hecho de tener cierto, no sé si decir, sigilo, ¿no?, con respecto a su persona, porque se han podido expresar, son personas muy anónimas, pero además es que el audio les respeta, digamos, en ese sentido, ¿no?
Sí, también se sienten mucho más cómodos. Es verdad que el podcast te permite, pues, llegar a ellos de otra forma. Es verdad que si tú pones una cámara delante, pues la persona se va a ver más cohibida a mostrarse como realmente es.
O te va a decir que no directamente.
Exactamente. A mí lo que me llamó la atención de estos escoltas es que tú, cuando los conoces en persona, dices, wow, son personas que han vivido lo más duro del terrorismo de ETA, son personas que se han enfrentado a cosas a las que yo no me podría enfrentar jamás. Y de repente ves cómo, haciéndole las preguntas y contando su vida personal, son capaces de llorar de esa forma y caerse de esa forma. Y tú dices, esto lo hemos conseguido a base de estar una hora y media con esa persona con la grabadora puesta hablando, y a lo mejor si hubiéramos tenido una cámara delante, pues de esta forma no se podrían haber expresado así, no podríamos haber sacado todo lo que hemos sacado con el podcast.
El poder del audio.
El poder y el valor
del audio.
Exactamente.
Y con un cursillo de 60 horas, una de las cosas, Manuel, que aflora en este podcast es la radical precariedad con la que llegaban.
Escucha.
Yo reconozco, el primero que dices, mi competencia para esto era cero. Era una persona que era policía local, que me acreditaba a mí. Nada. Nada. No estaba preparado para eso. Ni mucho menos, como casi ninguno de los escoltas estaban preparados para ello. Pero nadie más lo hacía. Yo y cuatro más, que al final trabajábamos todos juntos, éramos los únicos que cogimos aquel toro por los cuernos.
Venían con una formación muy, muy surrealista, pero hablamos de que hay tal necesidad que empiezan a sacar escoltas de donde no los había. Y te envían dos policías nacionales normales, que ayer estaban en Seguridad Ciudadana. Desconozco si les dan una formación específica o no les dan, pero físicamente les ves y sabes de dónde han salido.
Toma los apuntes y me dan una cosa así, de apuntes, hago unos PowerPoints y les iba diciendo esto y lo otro y tal. En ese momento, ese curso que lo di así, dije, si me van a encargar más, esto no puede ser. Entre los vigilantes había, yo qué sé, muy pocos que hubieran tenido un mínimo contacto con armas de fuego, y menos con el arma de fuego de un escolta privado, que no es el revólver que habitualmente ellos utilizan, sino la pistola semiautomática.
Vale, una pistola, sí, bueno, vale, muy bien. ¿Y la pistola cómo funciona?
Y me llama uno y me dice, oye, que, joder, mira, mañana empiezo de escolta y tal, con un protegido y tal. Entonces, a ver si me puedes enseñar un poco, porque me van a dar la pistola y tal. Bueno, tuve que buscar en internet esta, y ponerle esa. Total, que con el gráfico le tuve que decir, mira, si das aquí es el seguro, si das a esto sale el cargador. O sea, y así fue el tío para allá al día siguiente. No tenía ni idea el tío, no sabía ni lo que era una pistola.
Qué suerte que podamos escuchar esto casi como si fuera un gag. Pero sí, qué duro y qué grave debió ser en su momento.
Totalmente. Fíjate, joder, que parece algo que de primeras tú piensas es una chapuza, ¿no? Que de repente lleguen tantas personas que no tienen conocimiento de nada y que en un cursillo de 60 horas ya estén dispuestos a luchar en la calle directamente con la banda terrorista, que se pueden enfrentar a un comando perfectamente en el día a día. Y es curioso ver que, aún así, los escoltas privados no acreditan ninguna víctima. O sea, realmente su trabajo funcionó. Nunca tuvieron un enfrentamiento directo con un comando. ¿Por qué? Porque su labor preventiva fue buena.
Sí, sí. Y disuasorio, claro.
Exactamente. Sí, sí. Contando con pocos medios, como se contaban.
¿Murió algún escolta privado?
Murió un escolta privado, justo lo contamos en el podcast, pero no fue por enfrentamiento con la banda terrorista, sino que fue por un accidente.
Vale.
De hecho, no sabemos si recibió la compensación como víctima del terrorismo. Ya. De hecho, la familia estaba luchando por eso, pero realmente lo que se defiende es que esta persona, como murió en lo que es el contexto del terrorismo, pues realmente debería haber recibido esa compensación.
Oye, y en otro capítulo contáis una historia de amor entre una escolta y su protegida,
sí,
que al final tiene que dejar de protegerla. Porque,
muy
claro,
del guardaespaldas de Kevin Conner y Whitney Houston. Sí, totalmente. Es curioso porque en ese momento, claro, ellos empezaron a sentir cosas. Y en una discoteca, que cuentan una anécdota muy curiosa, que es que, claro, cuando los concejales, que al final eran muy jóvenes, tenían entre 20 y 30 años, pues iban de discotecas,
normal,
exactamente.
Claro.
Y hay una discoteca muy famosa, que creo que sigue activa en San Sebastián,
sí,
que
sí,
es la discoteca Bataplan. Y claro, ahí iban pues todos los concejales y a lo mejor había 20 o 30 escoltas en esa discoteca y claro, se turnaban. Unos estaban de fiesta y los otros estaban haciendo la seguridad. Y a lo mejor una horita unos hacían una cosa y otra hora hacían otros otra. Y claro, pues ahí pues dio el pistoletazo su amor. Y entonces, claro, al día siguiente la escolta tuvo que decir, yo no puedo seguir con el servicio porque yo no puedo hacerme la escolta a mí mismo. O sea, porque tampoco estoy en condiciones ahora mismo para pensar qué es lo correcto que tengo que hacer. Y entonces se desactivó, que es como dicen ellos, desactivar los servicios, y se desactivó el servicio y llamaron a otra escolta para proteger a Gemma Insausti, que es la concejala en este caso que protegía. Sí,
y
muy
otro,
curioso.
Otro de los relatos que a mí más me han sorprendido y yo creo que me han enriquecido, pero en un sentido personal, es el del dinero, el de seguir la pista del dinero, porque es entre el año, sobre todo, 99 y 2003 cuando explota esto, esta privatización de la seguridad por razones de seguridad máxima. Es muy interesante, de hecho creo que es el propio gobierno vasco, si no recuerdo mal ahora, el que pasa de una partida de 800 y pico mil euros a gastar 27 millones euros en muy poco tiempo. Y también el rastro del dinero, Manuel, con la caída a partir de la tregua de ETA y del final de la actividad de ETA, porque claro, esto también supuso el fin de una actividad privada y para miles de personas profesional.
Nunca pensé en esto, ¿no? Que se queda. Nunca pensé, fíjate, la buena noticia que es que ETA deja las armas, dice, y ahora hay un montón de gente que se queda sin trabajo.
Claro.
Dices,
sí, a ver, ellos, los escoltas, ya veían venir que realmente se iba a acabar
esto.
Porque, claro, ya estaban viendo que a lo mejor escoltas dobles pasaban a ser individuales, veían que se desactivaban algunos servicios. En aquel momento iban por orden de peligrosidad.
Sí.
Pero claro, aún así había gente que todavía no tenía preparada la salida. Es verdad que había gente pues que decía, cuando acabe esto, yo voy a, yo qué sé, montarme algo por mi cuenta o voy a seguir como guardia de seguridad porque tengo esta oportunidad aquí. Pero hay personas pues que no planificaron ese plan B, por decirlo de alguna forma. Y claro, luego tenemos también el hecho de que se les prometió algunas cosas que luego no se cumplieron, como el hecho de que los reubicaran en cárceles o con la violencia machista, no se dio. Y claro, muchos de ellos pues también pedían, oye, a lo mejor que nos den puntos para oposiciones, tampoco se les dio. Entonces, claro, pues acabas en las condiciones que acabas y eso también tiene sus secuelas económicas, sus secuelas personales y
pues
en muchos casos incluso
suicidios. Pues está muy bien y es muy justo y necesario que lo contéis en este podcast que me has presentado hoy en este Club de la Escucha, Escoltas, la sombra que me protegía de ETA. Manuel Garre, muchísimas gracias.
Muchas gracias,
y felicidades,
Carlos,
por el curro, de verdad. Y a
muchas gracias.
Y a los compañeros.
Seguiremos ahí haciendo podcast.
Compañeros, a veces igual, ¿eh?
Y contándolos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.